Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva inmersión. Hoy vamos a explorar un texto bastante particular, ¿verdad? Se titula Hay una religión verdadera, es de Nur Bio y se basa en otro artículo de Bilal Phillips.
Efectivamente. Y bueno, aborda una cuestión de fondo, de las grandes, la búsqueda de una guía espiritual, digamos, definitiva. ¿Y cómo intentar encontrarla usando la lógica, pero también la experiencia personal, en un mundo con tantas creencias?
Eso es. La fuente que manejamos hoy mezcla una argumentación que quiere ser muy lógica, casi matemática, con un relato personal muy, muy intenso.
Todo empieza con esa pregunta casi universal. ¿Estamos aquí por azar o hay algo más? Esta pregunta no es trivial, sino que surge de nosotros mismos, de lo que somos.
Exacto, postulando la existencia de un orden superior. Pero no como un dogma de fe inicial, sino como una especie de...
deducción.
¿Una deducción a partir de qué?
Pues de la observación. Si miras el universo, lo pequeño, lo grande, su complejidad, cómo encaja todo, de ahí surge casi naturalmente la idea de un diseñador, de un creador.
O sea que la pregunta ¿existe Dios? No es una ocurrencia, sino una consecuencia lógica de observar el mundo.
Eso es. Es el primer paso lógico que da.
Y justo ahí es donde la cosa se vuelve muy personal, ¿verdad? Porque nos cuenta su propio viaje. Empezó de monaguillo, fíjate, con ideas de ser misionero.
Sí, sí, lo menciona.
Pero luego, bueno, se metió en un montón de cosas diferentes. Habla de leer en la adolescencia, Juan Salvador Gaviota.
Ah, sí, la gaviota que buscaba la perfección, un clásico de esa época.
Y el tercer ojo, que iba sobre misticismo tibetano, creo recordar. Y de ahí pasó por esoterismo, metafísica, terapias de todo tipo, meditación zen.
Incluso rituales indígenas, los inipis, las ceremonias de sudación. Llegó a ser maestro de autosanación, dice. Un recorrido bastante amplio, la verdad.
Pero una búsqueda que le dejaba cada vez más vacío.
Efectivamente. Es un patrón que a veces se ve en historias de búsqueda espiritual intensa, ¿no? La insatisfacción con la diversidad lleva a buscar una respuesta única.
Y describe un momento cumbre, un punto de quiebre, de desesperación casi, donde pide ayuda de forma muy directa. Algo así como, dime ya por dónde es y no por dónde no.
Un momento de hasta aquí hemos llegado.
Exacto. Y poco después, dice, una conversación con un amigo le sugiere algo diferente. Buscar la verdad, pero fuera de todos esos caminos que ya había explorado. Empezar de cero, casi.
Con parámetros de niño, dice él, usando el sentido común, la evidencia, y en ese proceso pues empieza a descartar. Primero, lo que él llama teorías puramente evolucionistas. Afirma, y esto es importante, que la base científica de esas teorías quedó obsoleta a mediados del siglo XX. También las creencias en la reencarnación. Las ve como una excepción, dice, no como un sentir universal sobre el destino del alma. Reconoce que existe el ateísmo o el materialismo, sobre todo en sociedades capitalistas, dice, pero lo presenta como una visión minoritaria frente a lo que él describe como una creencia histórica y mayoritaria a nivel global en un creador. Habla de un 95% global, un 87% en Rusia, para argumentar que creer en Dios es como la norma histórica de la humanidad. Lo importante es seguir su lógica interna. Al descartar estas opciones por las razones que da, y a pesar de que venía de un entorno más bien escéptico en esa fase, pues se encuentra volviendo a la idea de un creador.
¿Y cómo justifica esa vuelta?
Se apoya mucho en la observación del universo. La perfección, el equilibrio, la armonía, todo eso le parece que apunta a un diseño inteligente. Y afirma que muchos científicos actuales de renombre reconocen esa evidencia de un creador.
O sea que, al final, acepta la existencia de Dios casi como un axioma lógico y de sentido común.
Esa es la expresión que usa. Es un paso fundamental en su razonamiento.
Vale, entonces, una vez que acepta la idea de un creador, ¿cuál es la siguiente pregunta lógica?
Pues si ese creador se comunica con su creación. Y aquí rechaza totalmente la idea de un Dios lejano, distante. Su lógica es, si Dios es omnisciente, todopoderoso, como se supone que es el creador de todo esto, pues tiene capacidad de sobra para gestionar y cuidar hasta el mínimo detalle. Le parece ilógico, absurdo incluso, pensar que un creador tan capaz diseñaría al ser humano, con conciencia, libre albedrío, para luego dejarlo abandonado.
Utiliza una analogía, ¿verdad? La del empresario.
Sí, una muy gráfica. Un empresario que contrata gente pero no les dice qué hacer, ni cuáles son los objetivos, ni las reglas. Esa empresa dice va al fracaso seguro. Pues igual, argumenta, un creador sabio y misericordioso tiene que haber dejado una guía.
Y esa necesidad lógica de una guía, de un libro de instrucciones para vivir bien y cumplir nuestro propósito, eso es lo que él identifica como religión.
Exacto. Religión, filosofía de vida, creencia, lo llama de varias formas. Lo ve como una necesidad innata de conectar con el Creador y entender nuestro papel.
Pero claro, aquí viene el siguiente problema que él mismo plantea. Hay muchísimas religiones y casi todas dicen ser la verdadera. ¿Cómo se sale de ahí?
Pues sí, aborda eso directamente. Y critica mucho la postura relativista, esa idea tan común hoy de que todos los caminos llevan a Roma, o que da igual lo que creas si eres sincero.
¿Y por qué la critica?
Por pura lógica, dice que las religiones tienen contradicciones fundamentales entre ellas. Unas creen en Dios, otras no. Unas en reencarnación, otras en juicio final. Entonces, debido a esas contradicciones, es lógicamente imposible que todas sean verdad a la vez. O una es la correcta, o ninguna lo es. Pero todas a la vez, imposible.
Es un punto clave, ¿no? Negar la validez simultánea basándose en la lógica.
Sí, en el principio de no contradicción. Y lo refuerza diciendo que la naturaleza humana, en el fondo, no ha cambiado tanto. Las preocupaciones morales, las debilidades, siguen siendo parecidas a las de hace miles de años. Menciona Hammurabi, la piedra Rosetta.
Entiendo. ¿Y qué tiene que ver eso con que solo haya una religión verdadera?
Su razonamiento es: si somos básicamente los mismos en todas partes y en todas las épocas, ¿por qué un dios sabio iba a dar recetas diferentes y contradictorias? Lo lógico, para él, es que Dios ofrezca un único camino, una guía válida para todos. Siempre, porque Él nos conoce perfectamente.
¿Y a partir de ahí, qué propone?
Pues hace un llamado muy fuerte a buscar esa única guía, pero de forma seria, sincera, sí, pero sobre todo objetiva, rigurosa. Pide dejar de lado los prejuicios de familia, de cultura, y también no dejarse llevar solo porque algo nos parezca bonito o nos haga sentir bien.
Compara la seriedad que ponemos en los negocios con la que ponemos en lo espiritual, ¿no?
Exacto. A menudo somos muy negligentes con lo más importante. Pide aplicar el mismo análisis crítico que aplicaríamos a una inversión o a una decisión empresarial importante.
Vale. Entonces, si solo una guía puede ser la correcta y hay que buscarla objetivamente, la pregunta es ¿cómo la identificamos?
A partir de aquí, propone una serie de, podríamos llamarlos marcadores o criterios, que según él solo cumpliría esa guía divina verdadera. Y bueno, argumenta que esos criterios los encuentra todos en el Islam.
Ajá. ¿Y cuáles son esos criterios? Son varios, me parece.
Sí, detalla 9. Quizás en vez de enumerarlos uno por uno, que puede ser un poco denso, podemos agruparlos por temas. ¿Te parece?
Perfecto, sí.
Vale. Pues un primer grupo de criterios tiene que ver con la universalidad. El nombre de la religión, dice, no debería estar atado a una persona como cristianismo o budismo, ni a un lugar, hinduismo, ni a una tribu, judaísmo.
Claro, porque eso lo limitaría geográficamente o históricamente, según él.
Exacto. En cambio, señala que Islam significa sumisión a Dios, y eso describe una actitud que podría tener cualquiera, en cualquier época, desde Adán. Cita un versículo del Corán donde dice que Dios mismo le dio ese nombre.
Entendido. ¿Y qué más sobre universalidad?
También el mensaje central debe ser un monoteísmo puro. Adorar solo al Creador, sin intermediarios, sin asociarle nada ni nadie. Afirma que solo el Islam lo mantiene de forma estricta, tanto en la teoría como en la práctica diaria. Otro bloque importante es sobre la pureza y la preservación de las enseñanzas. El mensaje original, argumenta, tiene que ser coherente a lo largo del tiempo y, sobre todo, haberse conservado perfectamente.
La idea de que no se haya corrompido con el tiempo.
Eso es. El Islam enseña lo mismo que enseñaron todos los profetas anteriores: adorar solo a Dios. Y que sus prácticas esenciales no han cambiado, a diferencia de cambios que él observa en otras tradiciones.
Y aquí es donde entra fuerte el tema del Corán, ¿no?
Exacto. Para él es crucial la afirmación de que el Corán se ha preservado textualmente, palabra por palabra, tanto por escrito como memorizado por millones de personas desde el siglo VII. Considera que esto era necesario, ya que Mohammed es, para los musulmanes, el último profeta. No vendría nadie después a corregir el mensaje.
Es un punto central en su argumentación, sí. ¿Algo más en este bloque?
Bueno, relacionado con esto, habla de una adoración integral, que no son solo rezos, sino toda la vida vivida según las indicaciones de Dios: caridad, ayuno, buen trato. Y también de un propósito de vida claro, que dice que en el Corán está explícito: adorar a Dios.
Vale. ¿Nos queda algún grupo más?
Sí, uno muy importante sobre el acceso a la salvación. Argumenta que debe ser directo, individual y universal.
A ver, ¿cómo es eso? ¿Directo e individual?
Directo significa sin intermediarios necesarios entre la persona y Dios. E individual, que cada uno es responsable de sus actos. Rechaza la idea de pecado heredado, por ejemplo. Dice que Dios enseñó a Adán y Eva a arrepentirse directamente y que cualquiera puede obtener perdón así, con arrepentimiento sincero.
¿Y lo de universal? ¿Cómo encaja con la idea de que solo el Islam es la vía?
Ah, este es un punto interesante que aborda. Dice que la salvación tiene que ser posible para todos, incluso para los que nunca oyeron hablar del Islam explícitamente. Los seguidores sinceros de profetas anteriores, como Moisés o Jesús, que mantuvieron el monoteísmo puro, son considerados musulmanes en el sentido de sometidos a Dios, cita el Corán 2:62. La idea es que nadie es castigado injustamente por algo que no pudo saber. Menciona también un pacto que todas las almas hicieron con Dios antes de nacer y las señales de Dios en la creación.
Es complejo, pero intenta cubrir todos los casos, parece.
Sí, busca esa coherencia universal. Y el último criterio que menciona es la necesidad de un milagro duradero.
¿Un milagro? Como los que se cuentan de los profetas.
Algo así, pero que perdure. Como Mohamed es el último profeta, su milagro principal no podía ser algo temporal, sino algo que cualquiera pudiera verificar siempre. Y propone que ese milagro es el propio Corán.
¿En qué sentido?
Argumenta que contiene conocimientos científicos, menciona detalles sobre embriología, citando un doctor Keith Moore, sobre las montañas, los océanos, que eran imposibles de conocer en el siglo VII. Aclara que no es un libro de ciencia, pero que esas pistas son una prueba de su origen divino.
Entiendo. Es como una firma divina en el texto.
Exactamente. Ese es el noveno criterio que expone. Es un intento, como ves, de construir un caso muy estructurado, combinando lógica, teología y esa supuesta evidencia interna del texto.
Puede sonar pretencioso hoy día decir, he encontrado la única religión verdadera. Hombre, no es una afirmación modesta. Pero él lo presenta como el resultado inevitable de su búsqueda. Una búsqueda larga, variada y, según insiste, sincera y rigurosa. Siente que tiene la obligación moral, por amor a Dios y al prójimo, de compartir lo que ha encontrado.
Y acaba con esa frase, quien busca, encuentra, ¿no? Como diciendo que su certeza no es un capricho, sino el fruto de haber seguido esos pasos lógicos que ha descrito.
Eso es. Cierra el círculo de su argumento.
Bueno, pues creo que hemos recorrido bastante bien el camino argumental de este texto de Nurbio. Hemos visto cómo parte de una inquietud existencial, pasa por una búsqueda personal llena de recovecos y finalmente expone esos criterios que para él señalan inequívocamente al Islam.
Sí, y hemos intentado, sobre todo, entender su razonamiento, el cómo llega a esas conclusiones. Y lo que resulta fascinante, creo, es ver cómo se entrelazan aquí la razón con una experiencia vital muy, muy personal. Es un ejemplo claro de cómo alguien intenta construir un marco coherente para darle sentido a todo. La existencia, Dios, la guía espiritual.
Usando tanto la deducción como las lecciones aprendidas a base de prueba el error en su propia vida. Es un intento de racionalizar una convicción profunda.
Sí, de ponerle un armazón lógico a una certeza que siente muy fuerte.
¿Y qué criterios usaría cada uno de nosotros? ¿Qué consideraríamos fundamental, irrenunciable, a la hora de evaluar una guía espiritual o filosófica en nuestra propia búsqueda de sentido?
Es una buena pregunta para reflexionar, desde luego.
Ahí lo dejamos. Una reflexión para llevarse. Ha sido muy interesante desgranar este texto.
Desde luego.
Esta fue una grabación de Musulmanes Radio, mmradio.es y su red de emisoras locales. Y lleva el Islam siempre contigo.